Misericordia. Novelas españolas contemporáneas por Benito Pérez Galdós. Leída por Javier Fernández Delgado para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Misericordia. Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián. Mejor será decir la iglesia. Dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares. Con la otra al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña, del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se aunan maravillosamente. En la cara del sur campea sobre una puerta chabacana la imagen barroca del santo mártir, retorcida, en actitud más bien danzante que religiosa. En la del norte, desnuda de ornatos, pobre y vulgar, se alza la torre, de la cual podría creerse que se pone en jarras, soltándole cuatro frescas a la Plaza del Ángel. Por una y otra banda, las caras o fachadas tienen anchuras, quiere decirse patios cercados de verjas mohosas y en ellos tiestos con lindos arbustos, y un mercadillo de flores que recrea la vista. En ninguna parte como aquí advertiréis el encanto, la simpatía, el ángel, dicho sea en andaluz, que despiden de sí como tenue fragancia las cosas vulgares o algunas de las infinitas cosas vulgares que hay en el mundo. Feo y pedestre como un pliego de aleluyas o como los romances de ciego, el edificio bifronte con su torre barbiana, el cupulín de la capilla de la novela, los irregulares techos y cortados muros con su afeite barato de ocre, sus patios floridos, sus hierros mohosos en la calle y en el alto campanario, ofrece un conjunto gracioso, picante, majo, por decirlo de una vez. Es un rinconcito de Madrid que debemos conservar cariñosamente, como anticuarios coleccionistas, porque la caricatura monumental también es un arte. Admiremos en este San Sebastián, heredado de los tiempos viejos, la estampa ridícula y tosca y guardémoslo como un lindo mamarracho. Con tener honores de puerta principal, la del sur es la menos favorecida de fieles en días ordinarios, mañana y tarde. Casi todo el señorío entra por la del norte, que más parece puerta excusada o familiar. Y no necesitaremos hacer estadística de los feligreses que acuden al sagrado culto por una parte y otra, porque tenemos un contador infalible, los pobres. Mucho más numerosa y formidable que por el sur es por el norte la cuadrilla de miseria, que acecha el paso de la caridad, al modo de guardia de alcabaleros que cobra humanamente el portazgo en la frontera de lo divino, o la contribución impuesta a las conciencias impuras que van a donde lavan. Los que hacen la guardia por el norte ocupan distintos puestos en el patinillo y en las dos entradas de este, por las calles de las Huertas y San Sebastián, y es tan estratégica su colocación que no puede escaparse ningún feligrés como no entra en la iglesia por el tejado. En rigurosos días de invierno, la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la miseria destacarse al aire libre, aunque los hay constituidos milagrosamente para aguantar a pie firme las inclemencias de la atmósfera, y se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial, formando en dos alas a la derecha e izquierda. Bien se comprende que con esta formidable ocupación del terreno y táctica exquisita no se escapa un cristiano, y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el memorable paso de las Termópilas. Entre ala derecha y ala izquierda no baja de docena y media el aguerrido contingente, que componen ancianos audaces, indómitas viejas, ciegos machacones, reforzados por niños de una acometividad irresistible, entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación. Y allí se están, desde que Dios amanece hasta la hora de comer, pues también aquel ejército se raciona metódicamente para volver con nuevos bríos a la campaña de la tarde. Al caer de la noche, si no hay novena con sermón, Santo Rosario con meditación y plática o adoración nocturna, se retira el ejército, marchándose cada combatiente a su olivo con tardo paso. Ya le seguiremos en su interesante regreso al escondrijo donde mal vive. Por de pronto, observémosle en su rudo luchar por la pícara existencia y en el terrible campo de batalla, en el cual no hemos de encontrar charcos de sangre ni militares despojos, sino pulgas y otras feroces alimañas. Una mañana de marzo, ventosa y glacial, en que se helaban las palabras en la boca y azotaba el rostro de los transeúntes un polvo que por lo frío parecía nieve molida, se replegó el ejército al interior del pasadizo, quedando solo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián un ciego entrado en años, de nombre Pulido, que debía de tener cuerpo de bronce y por sangre alcohol o mercurio, según resistía las temperaturas extremas, siempre fuerte, sano y con unos colores que daba envidia a las flores del cercano puesto. La florista se replegó también en el interior de su garita y, metiendo consigo los tiestos y manojos de siempre vivas, se puso a tejer coronas para niños muertos. En el patio, que fue cementerio de San Sebastián, como declara el azulejo empotrado en la pared sobre la puerta, no se veían más seres vivientes que las poquísimas señoras que a la carrera lo atravesaban, para entrar en la iglesia o salir de ella, tapándose la boca con la misma mano en que llevaban el libro de oraciones o algún clérigo que se encaminaba a la sacristía, con el manteo arrebatado del viento como pájaro negro que ahueca las plumas y estira las alas, asegurando con su mano crispada la teja, que también quería ser pájaro y darse una vuelta por encima de la torre. Ninguno de los entrantes o salientes hacía caso del pobre Pulido, porque ya tenían costumbre de verle impávido en su guardia, tan insensible a la nieve como al calor sofocante, con su mano extendida, mal envuelto en raída capita de paño pardo, modulando sin cesar palabras tristes que salían congeladas de sus labios. Aquel día el viento jugaba con los pelos blancos de su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las 9 y aún no se había estrenado el hombre. Día más perro que aquel no se había visto en todo el año, que desde Reyes venía siendo un año fulastre, pues el día del santo patrono, 20 de enero, solo se habían hecho 12 chicas, la mitad próximamente que el año anterior, y la Candelaria y la novena del bendito San Blas, que otros años fueron tan de provecho, vinieron en aquel con diarios de 7 chicas, de 5 chicas, valiente puñado. Y me paíce a mí, decía para sus andrajos el buen Pulido, bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba, que el amigo San José también nos vendrá con mala pata. ¿Quién se acuerda del San José del primer año de Amadeo? Pero ya ni los santos del cielo son como es debido. Todo se acaba, señor, hasta el fruto de la festividad, o como quien dice, la proveza honrada. Todo es por tanto pillo como hay en la política pulpitante, y el aquel de las suscripciones para las víctimas. Yo que Dios mandaría a los ángeles que reventaran a todos esos que en los papeles anda siempre inventando víctimas, al cuento de jorobarnos a los pobres de tanda. Limosna hay, buenas almas hay, pero liberales por un lado, el congrieso dichoso, y por otro las congregaciones, los metingos y discursiones, y tantas cosas de imprenta, quitan la voluntad a los más cristianos. Lo que digo, quieren que no haya pobres, y se saldrán con la suya. Pero pa' entonces, yo quiero saber quién es el guapo que saca las ánimas del purgatorio. Ya se pudrirán allá las señoras almas, sin que la cristiandad se acuerde de ellas. Porque, a mí que no me digan, el rezo de los ricos, con la barriga bien llena y las carnes bien abrigadas, no vale. Por Dios vivo que no vale. Al llegar aquí en su meditación, acercósele un sujeto de baja estatura, con luenga capa que casi lo arrastraba, rechoncho, como de 60 años, de dulce mirar, la barba cana y recortada, vestido con desaliño y poniéndole en la mano una perra grande, que sacó de un cartucho que sin duda destinaba a las limosnas del día, le dijo: «No te la esperabas hoy, di la verdad, con este día…». «Sí que la esperaba, mi señor don Carlos», replicó el ciego besando la moneda, «porque hoy es el universario y usted no había de faltar, aunque se helara el cero de los terremotos». Sin duda quería decir termómetros. «Es verdad, yo no falto. Gracias a Dios me voy defendiendo, que no es flojo milagro con estas heladas y este pícaro viento norte, capaz de encajarle una pulmonía al caballo de la Plaza Mayor. Y tú, Pulido, ten cuidado. ¿Por qué no te vas adentro?». «Yo soy de bronce, señor don Carlos, y a mí ni la muerte me quiere. Mejor se está aquí con la ventisca que en los interiores, alternando con esas viejas charlatanas que no tienen educación. Lo que yo digo, la educación es lo primero, y sin educación, ¿cómo quieren que haya caridad? Don Carlos, que el Señor se lo aumente y se lo dé de gloria». Antes de que concluyera la frase, el don Carlos voló. Y lo digo así porque el terrible huracán hizo presa en su desmedida capa, y allá veríais al hombre con todo el paño arremolinado en la cabeza, dando tumbos y giros, como un rollo de tela o un pedazo de alfombra arrebatados por el viento, hasta que fue a dar de golpe contra la puerta, y entró ruidosa y atropelladamente, desembarazando su cabeza del trapo que la envolvía. «¡Qué día! ¡Vaya con el día de porra!», exclamaba el buen señor, rodeado de lejambre de pobres, que con chillidos plañideros le saludaron, y las flacas manos de las viejas le ayudaban a componer y estirar sobre sus hombros la capa. Acto continuo repartió las perras, que iba sacando del cartucho una a una, sobándolas un poquito antes de entregarlas, para que no se le escurriesen dos pegadas. Y despidiéndose al fin de la pobretería con un sermoncillo gangoso, exhortándoles a la paciencia y humildad, guardó el cartucho, que aún tenía monedas para los de la puerta del frontis de Atocha, y se metió en la iglesia. 2. Tomada el agua bendita, don Carlos Moreno Trujillo se dirigió a la capilla de Nuestra Señora de la Blanca. Era hombre tan extremadamente metódico que su vida entera encajaba dentro de un programa irreductible, determinante de sus actos todos, así morales como físicos, de las graves resoluciones, así como de los pasatiempos insignificantes, y hasta del moverse y del respirar. Con un solo ejemplo se demuestra el poder de la rutinaria costumbre en aquel santo varón, y es que, viviendo en aquellos días de su ancianidad en la calle de Atocha, entraba siempre por la verja de la calle de San Sebastián y Puerta del Norte, sin que hubiera para ello otra razón que la de haber usado dicha entrada en los 37 años que vivió en su renombrada casa de comercio de la Plazuela del Ángel. Salía invariablemente por la calle de Atocha, aunque a la salida tuviera que visitar a su hija, habitante en la calle de la Cruz. Humillado ante el altar de los Dolores y después ante la imagen de San Lesmes, permanecía buen rato en abstracción mística. Despacito recorría todas las capillas y retablos, guardando un orden que en ninguna ocasión se alteraba. Oía luego dos misitas, siempre dos, ni una más ni una menos. Hacía otro recorrido de altares, terminando infaliblemente en la capilla del Cristo de la Fe. Pasaba un ratito a la sacristía, donde con el coadjutor o el sacristán se permitía una breve charla, tratando del tiempo o de lo malo que está todo, o bien de comentar el cómo y el porqué de que viniera turbia el agua del Lozoya, y se marchaba por la puerta que da a la calle de Atocha, donde repartía las últimas monedas del cartucho. Tal era su previsión que rara vez dejaba de llevar la cantidad necesaria para los pobres de uno y otro costado. Como aconteciera el caso inaudito de faltarle una pieza, ya sabía el mendigo que la tenía segura el día siguiente, y si sobraba, se corría el buen señor al oratorio de la calle del Olivar en busca de una mano desdichada en que ponerla. Pues, señor, entró don Carlos en la iglesia, como he dicho, por la puerta que llamaremos del cementerio de San Sebastián, y las ancianas y ciegos de ambos sexos que acababan de recibir de él la limosna se pusieron a picotear. Pues mientras no entrara o saliera alguien a quien acometer, ¿qué habían de hacer aquellos infelices más que engañar su inanición y sus tristes horas, regalándose con la comidilla que nada les cuesta y que, picante o desabrida, siempre tienen a mano para con ella saciarse. En esto son iguales a los ricos. Quizás les llevan ventaja, porque cuando tocan a charlar, no se ven cohibidos por las conveniencias usuales de la conversación, que poniendo entre el pensamiento y la palabra gruesa costra etiquetera y gramatical, embotan el gusto inefable del dime y direte. «No vos dije que don Carlos no faltaba hoy, ya lo habéis visto. Decir ahora que si yo me equivoco y no estoy al tanto». Yo también lo dije, toma, como que es el aniversario del mes, día 24. Quiere decir que cumple mes la defunción de su esposa. Y don Carlos bendito no falta este día, aunque lluevan ruedas de molino. Porque otro más cristiano, sin agraviar, no lo hay en Madrid. Pues yo me temía que no viniera, motivado el frío que hace, y pensé que, por ser día de perra gorda, el buen señor suprimía la festividad. Hubiéralo dado mañana, bien lo sabes, Crescencia, que don Carlos sabe cumplir y paga lo que debe. Hubiéranos dado mañana la gorda de hoy, eso sí, pero quitándonos la chica de mañana. Pues, ¿qué crees tú, que aquí no sabemos de cuentas? Sin agraviar, yo sé ajustarlas como la misma luz, y sé que el don Carlos, cuando se le hace mucho lo que nos da, se pone malo por ahorrarse algunos días, lo cual que ha de saberle mal a la difunta. Cállate, mala lengua. Mala lengua tú. ¿Y quieres que te lo diga? Adulona. Lenguaza. Eran tres las que así chismorreaban, sentaditas a la derecha según se entra, formando un grupo separado de los demás pobres. Una de ellas ciega, o por lo menos cegata. Las otras dos con buena vista, todas vestidas de andrajos y abrigadas con pañolones negros o grises. La señá Casiana, alta y huesuda, hablaba con cierta arrogancia, como quien tiene o cree tener autoridad, y no es inverosímil que la tuviese, pues en dondequiera que para cualquier fin se reúnen media docena de seres humanos, siempre hay uno que pretende imponer su voluntad a los demás, y en efecto, la impone. Crescencia se llamaba la ciega o cegata, siempre hecha un ovillo, mostrando su rostro diminuto, y sacando del envoltorio que con su arrollado cuerpo formaba la flaca y rugosa mano de largas uñas. La que en el anterior coloquio pronunciara frases altaneras y descorteses tenía por nombre Flora y por apodo La Burlada, cuyo origen y sentido se ignora, y era una viejecilla pequeña y vivaracha, irascible, parlanchina, que revolvía y alborotaba el miserable cotarro, indisponiendo a unos con otros, pues siempre tenía que decir algo picante y malévolo cuando los demás repartijaban, y nunca distinguía de pobres y ricos en sus críticas acerbas. Sus ojuelos sagaces, lacrimosos, gatunos, irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz estaba reducida a una bolita roja, que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su charla vertiginosa. Los dos dientes que en sus encías quedaban parecían correr de un lado a otro de la boca, asomándose tan pronto por aquí, tan pronto por allá, y cuando terminaba su perorata con un gesto de desdén supremo o de terrible sarcasmo, cerrábase de golpe la boca, los labios se metían uno dentro de otro, y la barbilla roja, mientras callaba la lengua, seguía expresando las ideas con un temblor insultante. Tipo contrario al de la burlada, era el de señá Casiana, alta, huesuda, flaca, si bien no se apreciaba fácilmente su delgadez, por llevar, según dicho de la gente maliciosa, mucha y buena ropa debajo de los pingajos. Su cara larguísima, como si por máquina se la estiraran todos los días, oprimiéndole los carrillos, era de lo más desapacible y feo que puede imaginarse. Con los ojos reventones, espantados, sin brillo ni expresión, ojos que parecían ciegos sin serlo, la nariz de gancho, desairada, a gran distancia de la nariz, la boca, de labios delgadísimos, y por fin el maxilar, largo y huesudo. Si vale comparar rostros de personas con rostros de animales, y si para conocer a la burlada podríamos imaginarla como un gato que hubiera perdido el pelo en una riña, seguida de un chapuzón, digamos que era la Casiana como un caballo viejo, y perfecta su semejanza con los de la plaza de toros, cuando se tapaba con venda oblicua uno de los ojos, quedándose con el otro libre para el fisgoneo y vigilancia de sus cofrades. Como en toda región del mundo hay clases, sin que se exceptúen de esta división capital las más ínfimas jerarquías. Allí no eran todos los pobres lo mismo. Las viejas, principalmente, no permitían que se alterase el principio de distinción capital. Las antiguas, o sea, las que llevaban ya 20 o más años de pedir en aquella iglesia, disfrutaban de preeminencias que por todos eran respetadas, y las nuevas no tenían más remedio que conformarse. Las antiguas disfrutaban de los mejores puestos, y a ellas solas se concedía el derecho de pedir dentro, junto a la pila de agua bendita. Como el sacristán o el coadjutor alterasen esta jurisprudencia en beneficio de alguna nueva, ya les había caído qué hacer. Armábase tal tumulto que en muchas ocasiones era forzoso acudir a la ronda o a la pareja de vigilancia. En las limosnas colectivas y en los repartos de bonos llevaban preferencia las antiguas, y cuando algún parroquiano daba una cantidad cualquiera para que fuese distribuida entre todos, la antigüedad reclamaba el derecho a la repartición, apropiándose la cifra mayor si la cantidad no era fácilmente divisible en partes iguales. Fuera de esto, existían la preponderancia moral, la autoridad tácita adquirida por el largo dominio, la fuerza invisible de la anterioridad. Siempre es fuerte el antiguo, como el novato siempre es débil, con las excepciones que pueden determinar en algunos casos los caracteres. La Casiana, carácter duro, dominante, de un egoísmo elemental, era la más antigua de las antiguas. La burlada, levantisca, revoltosilla, picotera y maleante, era la más nueva de las nuevas. Y con esto queda dicho que cualquier suceso trivial o palabra baladí eran el fulminante que hacía brotar entre ellas la chispa de la discordia. La disputilla referida anteriormente fue cortada por la entrada o salida de fieles. Pero la burlada no podía refrenar su reconcomio, y en la primera ocasión, viendo que la Casiana y el ciego Almudena, de quien se hablará después, recibían aquel día más limosna que los demás, se deslenguó nuevamente con la antigua, diciéndole: «Adulona, más que adulona, ¿crees que no sé que estás rica y que en cuatro caminos tienes casa con muchas gallinas y muchas palomas y conejos muchos? Todo se sabe». «Cállate la boca si no quieres que dé parte a don Senén para que te enseñe la educación. A ver». «No vociferes, que ya oyes la campanilla de alzar la majestad». «Pero señoras, por Dios», dijo un lisiado que en pie ocupaba el sitio más próximo a la iglesia, «a reparen que están alzando el Santísimo Sacramento. Es esta habladora, escorpionaza, es esta dominanta, a ver. Pues hija, ya que eres caporala, no tires tanto de la cuerda y deja que las nuevas alcancemos algo de la limosna, que todas somos hijas de Dios, a ver. Silencio, digo. Ay, hija, ni que fuas cánovas». 3. Más adentro, como a la mitad del pasadizo, a la izquierda, había otro grupo, compuesto de un ciego, sentado, una mujer, también sentada, con dos niñas pequeñuelas, y junto a ella, en pie, silenciosa y rígida, una vieja con traje y manto negros. Algunos pasos más allá, a corta distancia de la iglesia, se apoyaba en la pared, cargando el cuerpo sobre las muletas, el cojo y manco Eliseo Martínez, que gozaba el privilegio de vender en aquel sitio la Semana Católica. Era, después de Casiana, la persona de más autoridad y mangoneo en la cuadrilla, y como su lugarteniente o mayor general. Total, 7 reverendos mendigos que espero han de quedar bien registrados aquí, con las convenientes distinciones de figura, palabra y carácter. Vamos a ellos. La mujer de negro vestida, más que vieja, envejecida prematuramente, era, además de nueva, temporera, porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos, y a lo mejor desaparecía, sin duda, por encontrar un buen acomodo o almas caritativas que la socorrieran. respondía al nombre de la señá Benina, de lo cual se infiere que Benigna se llamaba, y era la más callada y humilde de la comunidad, si así puede decirse, bien criada, modosa y con todas las trazas de perfecta sumisión a la divina voluntad. Jamás importunaba a los parroquianos que entraban o salían. En los repartos, aun siendo leoninos, nunca formuló protesta, ni se la vio siguiendo de cerca ni de lejos la bandera turbulenta y demagógica de la burlada. Con todas y con todos hablaba el mismo lenguaje afable y comedido. Trataba con miramiento a la casiana, con respeto al cojo, y únicamente se permitía trato concienzudo, aunque sin salirse de los términos de la decencia, con el ciego llamado Almudena, del cual, por el pronto, no diré más, sino que es árabe, del Sus, 3 días de jornada más allá de Marrakech. Fijarse bien. Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante, que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de lavandera, y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien ceñida en la frente, sobre ella pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergenio y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesto de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia. Faltábanle solo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien podría creerse que hacía las veces de ésta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del entrecejo. A eso de las 10, la casiana salió al patio para ir a la sacristía, donde tenía gran metimiento, como antigua, para tratar con don Senén de alguna incumbencia desconocida para los compañeros y por lo mismo muy comentada. Lo mismo fue salir la caporala que correrse la burlada hacia el otro lado, como un envoltorio que se echara a rodar por el pasadizo, y sentándose entre la mujer que pedía con 2 niñas, llamada Demetria, y el ciego marroquí, dio suelta la lengua, más cortante y afilada que las 10 uñas lagartijeras de sus dedos negros y rapantes. —¿Pero qué? ¿No creéis lo que vos dije? La caporala es rica, mismamente rica, como lo estáis oyendo, y todo lo que coge aquí nos lo quita a las que semos de verdadera solenidad, porque no tenemos más que el día y la noche. —Vive por allá arriba —indicó la Crescencia—, orilla en ca los paulos. —¡Qué ah, no, señora, eso era antes, yo lo sé todo! —prosiguió la burlada, haciendo presa en el aire con sus uñas. —Y no me la da esa, y he tomado lenguas. Vive en 4 caminos, donde tiene corral, y en él cría, con perdón, un cerdo, sin agraviar a nadie, el mejor cerdo de 4 caminos. —¿Ha visto usted la jorobada que viene por ella? —Que si la he visto, esa cree que semos bobas. La corcovada es su hija, y por más señas costurera, ¿sabes? Y con achaque de la joroba, pide también. Pero es modista y gana dinero para casa. Total, que allí son ricos, el señor me perdone, ricos sin vergonzonazos, que engañan a nosotras y a la Santa Iglesia Católica Apostólica. Y como no gasta nada en comer, porque tiene 2 o 3 casas de donde le traen todos los días los cazolones de cocido, que es la gloria de Dios, a ver... —Ayer —dijo Demetria, quitándole la teta a la niña—, bien lo vide, le trajeron... ¿qué? —Pues un arroz con almejas, que lo menos había para 7 personas. —A ver, ¿estás segura de que era con almejas? ¿Y qué, golía bien? —Vaya si golía. Los cazolones los tiene en ca el sacristán. Allí vienen y se los llenan, y ala con todo para 4 caminos. —El marido —añadió la burlada echando lumbre por los ojos—, es uno que vende teas y perejil. Ha sido militar y tiene 7 cruces sencillas y una con 5 riales. Ya ves qué familia. Y aquí me tienes que hoy no he comido más que un corrusco de pan. Y si esta noche no me da cobijo la Ricarda en el cajón de Chamberí, tendré que quedarme al santo raso. ¿Tú qué dices, Almudena? El ciego murmuraba. Preguntado segunda vez, dijo con áspera y dificultosa lengua. ¿Hablar vos del piche? Conocierle mí. No ser marido la casiana con casamiento por la luz bendita, no. Ser querido por la bendita luz, querido. ¿Conócele tú? Conocierle mí. Comprarme 2 rosarios él, de mi tierra, 2 rosarios, y una piedra imán. Diniero él, mucho diniero. Capatazo de la sopa en el sagriado corazón de allá y en toda la provieza de allá, mandando él, con garrota él, barrio Salamanca, capatazo, malo, muy malo, y no deja comer. Ser un criado del gobierno malo de Hispania y de los del banco, a donde estar toda el dinero en cajas soterradas. Guardar él, matarnos de hambre él. Es lo que faltaba, dijo la burlada con aspavientos de oficiosa ira, que también tuvieran dinero en las arcas del banco esos hormigonazos. Tanto como eso, vaya usted a saber, indicó la Demetria, volviendo a dar la teta a la criatura que había empezado a chillar. ¡Calla, dragona! A ver, con tanto chupío no sé cómo vives, hija. Y usted, señá Benina, ¿qué cree? ¿Yo? ¿De qué? ¿De si tiene o no tiene dinero en el banco? ¿Y a mí qué? Con su pan se lo coman. Con el nuestro, ja, ja, y encima codillo de jamón. A callar se ha dicho, gritó el cojo, vendedor de la semana. Se viene a lo que se viene, y a guardar la circunspición. Ya callamos, hombre, ya callamos. A ver, ni que fuas Víctor Manuel el que puso preso al Papa. Callar digo, y tengan más religión. Religión tengo, aunque no como con la iglesia como tú. Pues yo vivo en compañía del hambre, y mi negocio es miraros tragar y ver los papelaos de cosas ricas que vos traen de las casas. Pero no tenemos envidia, ¿sabes, Eliseo? Y nos alegramos de ser pobres y de morirnos de flato, para irnos en globo al cielo, mientras que tú... ¿Yo qué? A ver, pues que estás rico, Eliseo, no niegues que estás rico. Con la semana y lo que te dan don Senén y el señor cura... Ya sabemos, el que parte y reparte... No es por murmurar, Dios me libre. Bendita sea nuestra santa miseria. El Señor te lo aumente. Dígolo porque te estoy agradecida, Eliseo. Cuando me cogió el coche en la calle de la Luna, fue el día que llevaron a ese señor de Zorrilla. Pues como digo, mes y medio estuve en el hospital, y cuando salí, tú, viéndome sola y desamparada, me dijiste, «Señá Flora, ¿por qué no se pone a pedir en un templo, quitándose de la santimperie y arrimándose al cisco de la religión? Véngase conmigo y verá cómo puede sacar un diario, sin rodar por las calles y tratando con pobres decentes». Eso me dijiste, Eliseo, y yo me eché a llorar y me vine acá contigo, de lo cual vino el estar yo aquí y muy agradecida a tu conducta fina y de caballero. Sabes que rezo un Padre Nuestro por ti todos los días, y le pido al Señor que te haga más rico de lo que eres, que vendas infinidad de semanas y que te traigan buen bodrio del café y de la casa de los señores condes, para que te hartes tú y la carretorona de tu mujer. ¿Qué importa que Crescencia y yo y este pobre Almudena nos desayunemos a las 12 del mediodía con un mendrugo? ¿Serviría para empedrar las santas calles? Yo le pido al Señor que no te falte para el aguardentazo. Tú lo necesitas para vivir. Yo me moriría si lo catara. Y ojalá que tus 2 hijos lleguen a duques. Al uno le tienes de aprendiz de tornero y te mete en casa 6 reales cada semana. Al otro le tienes en una taberna de las Maldonadas y saca buenas propinillas de las golfas, con perdón. El Señor te lo conserve y te los aumente cada año. Y véate yo vestido de terciopelo y con una pata nueva de palo santo, y a tu tarasca véala yo con un sombrero de plumas. Soy agradecida, se me ha olvidado el comer, de las hambres que paso, pero no tengo malos quereres, Eliseo de mi alma, y lo que a mí me falte, tenlo tú. Come y bebe y emborráchate, y ten casa de balcón con mesas de noche, y camas de hierro con sus colchas rameadas tan limpias como las del rey, y ten hijos que lleven boina nueva y alpargata de suela, y niña que gaste toquilla rosa y zapatito de charol los domingos, y ten un buen anafre y buenos felpudos para delante de las camas, y cocina de co, con papeles nuevos, y una batería que da gloria con tantísimas cazoletas, y buenas láminas del Cristo de la Caña y Santa Bárbara bendita, y una cómoda llena de ropa blanca, y pantallas con flores, y hasta máquina de coser que no sirve, pero encima de ella pones la pila de semanas. Ten también muchos amigos y vecinos buenos, y las grandes casas de acá con señores que por verte inválido te dan barreduras del almacén de azúcar, y papelaos del café de la Moca, y de arroz de tres pasadas. Ten también metimiento con los señores de la conferencia, para que te paguen la casa o la cédula, y den plancha de fino a tu mujer. Ten eso y más, Eliseo. Cortó los despotriques vertiginosos de la burlada, produciendo un silencio terrorífico en el pasadizo, la repentina aparición de la señá Casiana por la puerta de la iglesia. «¡Ya salen de misa mayor!», dijo, y encarándose después con la habladora, echó sobre ella toda su autoridad con estas despóticas palabras. «¡Burlada! ¡Pronto a tu puesto! ¡Y cerrar el pico, que estamos en la casa de Dios!». Empezaba a salir la gente, y caían algunas limosnas, pocas. Los casos de ronda total, dando igual cantidad a todos, eran muy raros, y aquel día las escasas moneditas de 5 y 2 céntimos iban a parar a las manos diligentes de Eliseo o de la caporala, y algo le tocó también a la Demetria y a la señá Benina. Los demás poco o nada lograron, y la ciega Crescencia se lamentó de no haberse estrenado. Mientras Casiana hablaba en voz baja con Demetria, la burlada pegó la hebra con Crescencia en el rincón próximo a la puerta del patio. ¿Qué le estará diciendo la Demetria? A saber, cosas de ellas. Me hago lido abonos por el funeral de Presencia que tenemos mañana. A Demetria le dan más por ser arrecomendada de ese que celebra la primera misa, el don Rodriguito de las Medias Moradas, que dicen es secretario del Papa. Le darán toda la carne y a nosotras los huesos. A ver, siempre lo mismo. No hay como andar con 2 o 3 criaturas a cuestas para sacar tajada. Y no miran a la decencia, porque estas holgazanotas, como Demetria, sobre ser unas grandísimas pendonazas, hacen luego del vicio su comercio. Ya ves, cada año se trae una lechigada, y criando a uno ya tienen en el buche los huesos del año que viene. ¿Y es casada? Como tú y como yo. De mí nada dirán, pues en San Andrés Bendito me casé con mi Roque, que está en la gloria, de la consecuencia de una caída del andamio. Esta dice que tiene el marido en Celiplinas, y será que desde allá le hace los chiquillos, por carta. ¡Ay, qué mundo! Te digo que sin criaturas no se saca nada. Los señores no miran a la divinidad de una, sino a si da el pecho o no da el pecho. Les da lástima de las criaturas, sin reparar en que más honras somos las que no las tenemos, las que estamos en la senetú, hartas de trabajos y sin poder valernos. Pero vete tú ahora a golver del revés el mundo y a gobernar la compasión de los señores. Por eso se dice que todo anda trastornado y al revés, hasta los cielos benditos. Lleva razón Pulido cuando habla de la rigolución muy gorda, que ha de venir para meter en cintura a ricos miserables y a pobres ensalzaos. Concluía la charlatana vieja superorata, cuando ocurrió un suceso tan extraño, fenomenal e inaudito, que no podría ser comparado sino a la súbita caída de un rayo en medio de la comunidad mendicante o a la explosión de una bomba. Tales fueron el estupor y azoramiento que en toda la caterva mísera produjo. Los más antiguos no recordaban nada semejante. Los nuevos no sabían lo que les pasaba. Quedáronse todos mudos, perplejos, espantados. ¿Y qué fue en suma? Pues nada. Que don Carlos Moreno Trujillo, que toda la vida, desde que el mundo era mundo, salía infaliblemente por la puerta de la calle de Atocha, no alteró aquel día su inveterada costumbre, pero a los pocos pasos volvió adentro, para salir por la calle de las Huertas. Hecho singularísimo, absurdo, equivalente a un retroceso del Sol en su carrera. Pero no fue principal causa de la sorpresa y confusión la desusada salida por aquella parte, sino que don Carlos se paró en medio de los pobres, que se agruparon en torno a él creyendo que les iba a repartir otra perra por barba, les miró como pasándoles revista y dijo: señoras ancianas, ¿quién de vosotras es la que llaman la señá Benina?
Yo, señor, yo soy, dijo la que así se llamaba, adelantándose temerosa de que alguna de sus compañeras le quitase el nombre y el estado civil.
Esa es, añadió la casiana con sequedad oficiosa, como si creyese que hacía falta su exequatur de caporala para conocimiento o certificación de la personalidad de sus inferiores.
Pues, señá Benina, agregó don Carlos embozándose hasta los ojos para afrontar el frío de la calle, mañana a las 8:30 se pasa usted por casa. Tenemos que hablar. ¿Sabe usted dónde vivo?
Yo la acompañaré, dijo Eliseo echándoselas de servicial y diligente en obsequio del señor y de la mendica.
Bueno, la espera usted, señá Benina. Descuide el señor.
A las 8:30 en punto, fíjese bien, añadió don Carlos a gritos, que resultaron apagados porque le tapaban la boca las felpas húmedas del embozo raído. Si va usted antes, tendrá que esperarse, y si va después, no me encuentra.
¡Ea! ¡Con Dios! Mañana es 25, me toca en Montserrat, y después al cementerio, con que...
4. María Santísima, San José bendito, qué comentarios, qué febril curiosidad, qué ansia de investigar y sorprender los propósitos del buen don Carlos. En los primeros momentos, la misma intensidad de la sorpresa privó a todos de la palabra. Por los rincones del cerebro de cada cual andaba la procesión, dudas, temores, envidia, curiosidad ardiente. La señá Benina, queriendo sin duda librarse de un fastidioso hurgoneo, se despidió afectuosamente, como siempre lo hacía, y se fue. Siguióla con minutos de diferencia el ciego Almudena. Entre los restantes empezaron a saltar como chispas las frasecillas primeras de su sorpresa y confusión.
Ya lo sabremos mañana.
Será por desempeñarla. Tiene más de 40 papeletas.
Aquí todas nacen de pie, dijo la burlada Acrescencia, menos nosotras, que hemos caído en el mundo como talegos.
Y la casiana, afilando más su cara caballuna, hasta darle proporciones monstruosas, dijo con acento de compasión lúgubre:
«Pobre don Carlos, está más loco que una cabra».
A la mañana siguiente, aprovechando la comunidad el hecho feliz de no haber ido a la parroquia ni la señá Benina ni el ciego Almudena, menudearon los comentarios del extraño suceso. La Demetria expuso tímidamente la opinión de que don Carlos quería llevar a la Benina a su servicio, pues gozaba esta fama de gran cocinera, a lo que agregó Eliseo que, en efecto, la tal había sido maestra de cocina, pero ya no la querían en ninguna parte por vieja.
«Y por sisona», afirmó la casiana, recalcando con saña el término,
«habéis de saber que ha sido una sisona tremenda, y por ese vicio se ve ahora como se ve, teniendo que pedir para una rosca. De todas las casas en que estuvo la echaron por ser tan larga de uñas, y si ella hubiera tenido conducta, no le faltarían casas buenas en que acabar tranquila».
«Pues yo», declaró la burlada con negro escepticismo, «vos digo que si ha venido a pedir es porque fue honrada, y que las muy sisonas juntan dinero para su vejez y se hacen ricas, que las hay, vaya si las hay.
Hasta con coche las he conocido yo».
«Aquí no se habla mal de naide».
«No es hablar mal, a ver. La que habla pestes es Vueciencia, señora presidenta de ministros».
«¿Yo?».
«Sí, vuestra eminencia ilustrísima es la que ha dicho que la Benina sisaba, lo cual que no es verdad, porque si sisara tuviera, y si tuviera, no vendría a pedir. Tómate esa».
«Por bocona te has de condenar tú».
«No se condena una por bocona, sino por rica, mayormente cuando quita la limosna a los pobres de buena ley, a los que tienen hambre y duermen al raso».
«Ea, que estamos en la casa de Dios, señoras», dijo Eliseo dando golpes en el suelo con su pata de palo. Guarden respeto y decencia unas para otras, como manda la santísima doctrina. Esto se produjo el recogimiento y tranquilidad que la vehemencia de algunos alteraba tan a menudo, y entre pedir gimiendo y rezar bostezando se les pasaban las tristes horas. Ahora conviene decir que la ausencia de la señá Benina y del ciego Almudena no era casual aquel día, por lo cual hallaban las explicaciones de un suceso que merece atención en esta verídica historia. Salieron ambos, como se ha dicho, uno tras otro, con diferencia de algunos minutos. Pero como la anciana se detuvo un ratito en la verja hablando con Pulido, el ciego marroquí se le juntó y ambos emprendieron juntos el camino por las calles de San Sebastián y Atocha. Me detuve a charlar con Pulido por esperarte, amigo Almudena. Tengo que hablar contigo. Y agarrándole por el brazo con solicitud cariñosa, le pasó de una acera a otra. Pronto ganaron la calle de las Urosas, y parados en la esquina a resguardo de coches y transeúntes, volvió a decirle: «Tengo que hablar contigo, porque tú solo puedes sacarme de un gran compromiso, tú solo, porque los demás conocimientos de la parroquia para nada me sirven. ¿Te enteras tú? Son unos egoístas, corazones de pedernal. El que tiene, porque tiene, el que no tiene, porque no tiene. Total, que la dejarán a una morirse de vergüenza, y si a mano viene, se gozarán en ver a una pobre mendicante por los suelos». Almudena volvió hacia ella su rostro, y hasta podría decirse que la miró. Si mirar es dirigir los ojos hacia un objeto, poniendo en ellos, ya que no la vista, la intención, y en cierto modo la atención, tan sostenida como ineficaz. Apretándole la mano le dijo: «Henry, saber tú que servirte Almudena él, Almudena mí, como Pierro. Henry, dicerme cosas tú, de cosas, digo. Sigamos para abajo y hablaremos por el camino. ¿Vas a tu casa? Voy a doquierer tú. Paréceme que te cansas. Vamos muy a prisa. ¿Te parece bien que nos sentemos un rato en la plazuela del Progreso para poder hablar con tranquilidad?» Sin duda respondió el cielo afirmativamente, porque 5 minutos después se les veía sentados uno junto al otro en el zócalo de la verja que rodea la estatua de Mendizábal. El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno cetrino, con barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la boca, que cuando sonreía afectaba una curva cuyos extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponían muy cerca de las orejas. Los ojos eran como llagas ya secas e insensibles, rodeados de manchas sanguinosas. La talla mediana, torcidas las piernas. Su cuerpo había perdido la conformación airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pasar largas horas sentado en el suelo con las piernas dobladas a la morisca. Vestía con relativa decencia, pues su ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran enmendados por un zurcido inteligente o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapatones negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos con costurones y remiendos habilísimos. El sombrero hongo revelaba servicios dilatados en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella, que quizás no sería la última, pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defensa material del cráneo que cubría. El palo era duro y lustroso, la mano con que lo empuñaba nerviosa, por fuera de color morenísimo, tirando a etiópico, la palma blanquecina, con tono y blanduras que la asemejaban a una rueda de merluza cruda, las uñas bien cortadas, el cuello de la camisa lo menos sucio que es posible imaginar en la mísera condición y vida vagabunda del desgraciado hijo del Sus. «Pues a lo que íbamos, Almudena», dijo la señá Benina, quitándose el pañuelo para volver a ponérselo, como persona desasosegada y nerviosa que quiere ventilarse la cabeza. «Tengo un grave compromiso y tú, nada más que tú, puedes sacarme de él. Dicerni, ella, tú. ¿Qué pensabas hacer esta tarde?
En casa mí, mocha quejacer mí, loba ropa mí, coser mocha, remendar mocha.
Eres el hombre más apañado que hay en el mundo. No he visto otro como tú. Ciego y pobre, te arreglas tú mismo tu ropita. Enhebras una aguja con la lengua más pronto que yo con mis dedos. Coses a la perfección. Eres tu sastre, tu zapatero, tu lavandera.
Y después de pedir en la parroquia por la mañana y por las tardes en la calle, te sobra tiempo para ir un ratito al café.
Eres de lo que no hay. Y si en el mundo hubiera justicia y las cosas estuvieran dispuestas con razón, debieran darte un premio.
Bueno, hijo, pues lo que es esta tarde no te dejo trabajar, porque tienes que hacerme un servicio. Para las ocasiones son los amigos.
¿Qué suceder ti?
Una cosa tremenda. Estoy que no vivo. Soy tan desgraciada que si tú no me amparas me tiro por el viaducto, como lo oyes.
Amri, tirar no.
Es que hay compromisos tan grandes, que parece imposible que se pueda salir de ellos.
Te lo diré de una vez para que te hagas cargo. Necesito un duro.
¿Un durro?, exclamó Almudena, expresando con la súbita gravedad del rostro y la energía del acento el espanto que le causaba la magnitud de la cantidad.
—Sí, hijo, sí, un duro, y no puedo ir a casa si antes no lo consigo.
—Es preciso que yo tenga ese duro.
—Discurre tú.
—Pues hay que sacarlo de debajo de las piedras, buscarlo como quiera que sea.
—Es mocha, mocha —murmuraba el ciego volviendo su rostro hacia el suelo.
—No es tanto —observó la otra, queriendo engañar su pena con ideas optimistas—.
¿Quién no tiene un duro? —Un duro, amigo Almudena, lo tiene cualquiera. —Con que, ¿puedes buscármelo tú, sí o no?
Algo dijo el ciego en su extraña lengua que Benina tradujo por la palabra imposible. Y lanzando un suspiro profundo, al cual contestó Almudena con otro no menos hondo y lastimero, quedóse un rato en meditación dolorosa, mirando al suelo y después al cielo y a la estatua de Mendizábal, aquel verdinegro señor de bronce que ella no sabía quién era ni por qué la habían puesto allí. Con ese mirar vago y distraído que es, en los momentos de intensa amargura, como un giro angustioso del alma sobre sí misma, veía pasar por una y otra banda del jardín gentes presurosas e indolentes. Unos llevaban un duro, otros iban a buscarlo.
Pasaban cobradores del banco con el taleguillo al hombro, carricoches con botellas de cerveza y gaseosa, carros fúnebres, en el cual era conducido al cementerio alguno a quien nada importaban ya los duros. En las tiendas entraban compradores que salían con paquetes. Mendigos haraposos importunaban a los señores. Con rápida visión, Benina pasó revista a los cajones de tanta tienda, a los distintos cuartos de todas las casas, a los bolsillos de todos los transeúntes bien vestidos, adquiriendo la certidumbre de que en ninguno de aquellos repliegues de la vida faltaba un duro. Después pensó que sería un paso muy salado que se presentase ella en la cercana casa de Céspedes diciendo que hicieran el favor de darle un duro, siquiera se lo diesen a préstamo. Seguramente se reirían de tan absurda pretensión y la pondrían bonitamente en la calle. Y no obstante, natural y justo parecía que en cualquier parte donde un duro no representaba más que un valor insignificante, se lo diesen a ella, para quien la tal suma era como un átomo inmenso. Y si la ansiada moneda pasara de las manos que con otras muchas la poseían a las suyas, no se notaría ninguna alteración sensible en la distribución de la riqueza. Y todo seguiría lo mismo. Los ricos ricos, pobre ella y pobre los demás de su condición. Pues siendo esto así, ¿por qué no venía a sus manos el duro? ¿Qué razón había para que 20 personas de las que pasaban se privasen de un real y para que estos 20 reales no pasaran por natural trasiego a sus manos? Vaya con las cosas de este desarreglado mundo. La pobre Benina se contentaba con una gota de agua y delante del estanque del Retiro no podía tenerla. Vamos a cuentas, cielo y tierra, ¿perdería algo el estanque del Retiro porque se sacara de él una gota de agua?
5. Esto pensaba cuando Almudena, volviendo de una meditación calculista, que debía de ser muy triste por la cara que ponía, le dijo:
¿No tenier tú cosa que peinar? No, hijo. Todo empeñado ya, hasta las papeletas.
¿No haber persona que priestar ti?
No hay nadie que me fíe ya.
No doy un paso sin encontrar una mala cara.
Señor Carlos, llamar ti mañana.
Mañana está muy lejos y yo necesito el duro hoy y pronto, Almudena, pronto. Cada minuto que pasa es una mano que me aprieta más el dogal que tengo en la garganta.
No llorar, Amri, tú ser buen amigo, yo arremediando ti, veslo ahora.
¿Qué se te ocurre? Dímelo pronto.
Yo peinar ropa.
¿El traje que compraste en el rastro?
¿Y cuánto crees que te darán?
2 piesetas y media.
Yo haré por sacar 3, ¿y lo demás?
Vamos a casa, amigo, dijo Almudena levantándose con resolución.
Prontito, hijo, que no hay tiempo que perder, es muy tarde, pues no hay poquito que andar de aquí a la posada de Santa Casilda.
Emprendieron su camino presurosos por la calle de Mesón de Paredes, hablando poco. Benina, más sofocada por la ansiedad que por la viveza del paso, echaba lumbre de su rostro y cada vez que oía campanadas de relojes, hacía una mueca de desesperación. El viento frío del norte les empujaba por la calle abajo, hinchando sus ropas como velas de un barco. Las manos de uno y otro eran de hielo, sus narices rojas destilaban, enroquecían sus voces, las palabras sonaban con oquedad fría y triste. No lejos del punto en que Mesón de Paredes desemboca en la Ronda de Toledo, hallaron el parador de Santa Casilda, vasta colmena de viviendas baratas alineadas en corredores sobrepuestos. Éntrase a ella por un patio o corralón largo y estrecho, lleno de montones de basura, residuos, despojos y desperdicios de todo lo humano. El cuarto que habitaba Almudena era el último del piso bajo, a ras del suelo, y no había que franquear un solo escalón para penetrar en él. Componíase la vivienda de 2 piezas separadas por una estera pendiente del techo. A un lado la cocina, al otro la sala, que también era alcoba o gabinete, con piso de tierra bien apisonado, paredes blancas, no tan sucias como otras del mismo caserón o humana madriguera. Una silla era el único mueble, pues la cama consistía en un jergón y mantas pardas, arrimado todo a un ángulo. La cocinilla no estaba desprovista de pucheros, cacerolas, botellas, ni tampoco de víveres. En el centro de la habitación vio Benina un bulto negro, algo como un lío de ropa o un costal abandonado. A la escasa luz que entraba después de cerrada la puerta, pudo observar que aquel bulto tenía vida. Por el tacto, más que por la vista, comprendió que era una persona.
«Ya estará aquí la pedra borracha».
«¡Ay, qué cosas! Es esa que te ayuda a apagar el cuarto. Borrachona, sinvergonzanaza. Pero no perdamos tiempo, hijo. Dame el traje, que yo lo llevaré. Y con la ayuda de Dios sacaré siquiera 2.80.
Ve pensando en buscarme lo que falta. La Virgen Santísima te lo dará, y yo he de rezarle para que te lo dé doblado, que a mí seguro es que no quiere darme cosa ninguna».
Haciéndose cargo de la impaciencia de su amiga, el ciego descolgó de un clavo el traje que él llamaba nuevo, por un convencionalismo muy corriente en las combinaciones mercantiles, y lo entregó a su amiga, que en 4 zancajos se puso en el patio y en la ronda, tirando luego hacia el llamado campillo de Manuela. El mendigo, en tanto, pronunciando palabras coléricas que no es fácil al narrador reproducir por ser en lengua arábiga, palpaba el bulto de la mujer embriagada que como cuerpo muerto en mitad del cuartucho yacía. A las expresiones airadas del ciego sólo contestó con ásperos gruñidos y dio media vuelta, espatarrándose y estirando los brazos, para caer de nuevo en sopor más hondo y en más brutal inercia. Almudena metía mano por entre las ropas negras, cuyos pliegues, revueltos con los del mantón, formaban un lío inextricable, y acompañando su registro de exclamaciones furibundas, exploró también el flácido busto, como si amasara pellejos con trapos. Tan nervioso estaba el hombre que descubría lo que debe estar cubierto y tapaba lo que gusta de ver la luz del día. Allí sacó rosarios, escapularios, un fajo de papeletas de empeño envuelto en un pedazo de periódico, trozos de herradura recogidos en las calles, muelas de animales o de personas, y otras baratijas.
Terminado el registro, entró la Benina, de vuelta ya de su diligencia, la cual había despachado con tanta presteza como si la hubieran llevado y traído en volandas los angelitos del cielo. Venía la pobre mujer sofocadísima del veloz correr por las calles. Apenas podía respirar y su rostro sudoroso despedía fuego. Sus ojos, alegría. «Me han dado 3», dijo mostrando las monedas, «una en cuartos. No he tenido poca suerte en que estuviera allí Valeriano, que al llegar a estar el ama, la Raimunda, trabajo me costara sacarle 2 y pico». Respondiendo al contento de la anciana, Almudena, con cara de regocijo y triunfo, le mostró entre los dedos una peseta. «Encuentrarla aquí, en el piocho de esta, cogerla, digo». —¡Oh, qué suerte! ¿Y no tendrá más? ¡Busca bien, hijo! —No tenier más. Mi revolver cosas piecho. Benina sacudía las ropas de la borracha, esperando ver saltar una moneda. Pero no saltaron más que 2 horquillas y algunos pedacitos de carbón. —No tenier más. Siguió parloteando el ciego, y por las explicaciones que le dio del carácter y costumbres de la mujerona, pudo comprender que si se hubieran encontrado a esta en estado normal de espejo, les habría dado la peseta con solo pedirla. Con una breve frase sintetizó Almudena a su compañera de hospedaje. «Ser buena, ser mala, coger ella todo, dar ella todo». Acto continuo levantó el colchón y escarbando en la tierra sacó una petaca vieja y sucia que cuidadosamente escondía entre trapos y cartones. Y metiendo los dedos en ella, como quien saca un cigarro, extrajo un papelejo, que desenvuelto mostró una monedita de 2 reales, nueva y reluciente. La cogió Benina, mientras Almudena sacaba de su bolsillo, donde tenía multitud de herramientas, tijeras, canuto de agujas, navaja, etc., otro envoltorio con 2 perras gordas. Añadió a ellas la que había recibido de don Carlos y lo dio todo a la pobre anciana, diciéndole: «Amri, arreglar así, tigo». «Sí, sí, pongo lo mío de hoy y ya falta tan poco que no quiero molestarte más. Gracias a Dios, me parece mentira. Ay, hijo, qué bueno eres. Mereces que te caiga la lotería. Y si no te cae, es porque no hay justicia en la tierra ni en el cielo. Adiós, hijo, no puedo detenerme ni un momento más. Dios te lo pague. Estoy en ascuas. Me voy volando a casa. Quédate en la tuya. Y a esta pobre desgraciada, cuando despierte, no la pegues, hijo, pobrecita. Cada uno, por el aquel de no sufrir, se emborracha con lo que puede. Esta con el aguardentazo, otros con otra cosa. Yo también las cojo, pero no así. Las mías son de cosa de más adentro. Ya te contaré, ya te contaré». Y salió disparada. Las monedas metidas en el seno, temerosa de que alguien se las quitara por el camino, o de que se le escaparan volando, arrastradas de sus tumultuosos pensamientos. Al quedarse solo, Almudena fue a la cocina, donde, entre otros cachivaches, tenía una palanganita de estaño y un cántaro de agua. Se lavó las manos y los ojos. Después cogió un cazuelo en que había cenizas y carbones apagados y, pasando a una de las casas vecinas, volvió al poco rato con lumbre, sobre la cual derramó un puñadito de cierta sustancia que en un envoltorio de papel tenía junto a la cama. Levantóse del fuego humareda muy densa y un olor penetrante. Era el sahumerio de Benjuí, única remembranza material de la tierra nativa que Almudena se permitía en su destierro vagabundo. El aroma especial, característico de casa mora, era su consuelo, su placer más vivo, práctica juntamente casera y religiosa, pues envuelto en aquel humo se puso a rezar cosas que ningún cristiano podía entender. Con el humazo, la borracha gruñía más y carraspeaba y tosía como queriendo dar acuerdo de sí. El ciego no le hacía más caso que a un perro, atento solo a sus rezos en lengua que no sabemos, si era arábiga o hebrea, tapándose un ojo con cada mano y bajándolas después sobre la boca para besárselas. Mediano rato empleó en sus meditaciones y al terminarlas vio sentada ante sí a la mujerzuela que con ojos esquivos y lloricones, a causa del picor producido por el espeso sahumerio, le miraba. Presentándole gravemente las palmas de las manos, Almudena le soltó estas palabras: «Gran púa, no haber más que un dios, borracha, borrachona, no haber más que un dios, un dios, un dios solo, solo.
Soltó la otra sonora carcajada y llevándose la mano al pecho quería arreglar el desorden que la mano inquieta de su compañero de vivienda había causado en aquella parte interesantísima de su persona. Tan torpe salía del sueño alcohólico que no acertaba a poner cada cosa en su sitio, ni a cubrir las que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubran.
¡Jai! ¡Tú me has arregistrado!
Sí, no haber más que un dios solo.
¿Y a mí qué?
Por mí que haigan 2 o 40, todos los que ellos mesmos quieran haberse. Pero digo, Ron, ¿me has quitado la peseta? No me importa.
Pa' ti era.
Un dios solo.
Y viéndole coger el palo, se puso la mujer en guardia diciéndole: «¡Ea, no pegues, Jai! Basta ya de sahumerio y ponte a hacer la cena. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué quieres que te traiga?»
«¡Borrachona! No haber dinero. Llevarlo los envaisos. Tú dormida».
«¿Qué te traigo?» murmuró la mujer negra, tambaleándose y cerrando los ojos.
«Aguárdate un poquitín. Tengo sueño, Jai».
Cayó nuevamente en profundo sopor. Y Almudena, que había requerido el palo con intenciones de usarlo como infalible remedio de la embriaguez, tuvo lástima y suspiró fuerte, mascullando estas o parecidas palabras.
«Pegarte otro día».